Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, 22 grados ahora mismo en Zaragoza. Aquí también hablamos de deportes porque ya sabes que el Real Zaragoza tiene nuevo entrenador. Se trata del técnico valenciano de 42 años, Rubén Sellés, que ha firmado para lo que queda de temporada y una más opcional. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Rubén Sellés, que ha dirigido hoy ya su primer entrenamiento en la ciudad deportiva y que va a ser presentado en 20 minutos en el Ibercaja Estadio. Va a debutar, te recuerdo, el próximo domingo en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Esto decía ayer por la noche, nada más llegar a Zaragoza.
Viendo el tipo de jugadores, la afición, lo que significa y sobre todo la manera que yo tengo de gestionar y de hacer, me ha parecido que podíamos tener esa sinergia, esa sintonía, es decir, es una situación difícil, pero podemos sacarlo adelante. Creo que esa es la clave.
Mientras tanto, la afición del Real Zaragoza vive entre la tristeza y la indignación esta vergonzosa situación que está atravesando el club maño. El sábado muchas personas abandonaron el campo y en las redes sociales corren como la pólvora ya las iniciativas para organizar protestas que hagan visible que ya no pueden más. Y en Las Peñas, por ejemplo, han recogido el guante. Este jueves se va a reunir de urgencia la Junta Directiva de la Federación de Peñas para decidir qué hacen. Hoy en COPE hemos hablado con su presidente, José Manuel Fábregas.
Está claro que la situación es insostenible. Lo vivido el sábado fue un partido de auténtica vergüenza. Yo creo que los zaragocistas entramos en shock y desde entonces pues tanto las peñas como diferentes personas están diciendo que hay que tomar medidas, que hay que protestar, y nosotros decidimos que el próximo jueves nos juntaríamos y decidiríamos medidas a tomar en frío, ¿no? No tenemos todavía nada, pero vamos, puede ser una concentración acompañada de un comunicado. No lo sabemos todavía, pero vamos, por ahí pueden ir los tiros.
¿Y cómo van a recibir las peñas al nuevo entrenador, a Rubén Sellés?
Está claro que la contratación del nuevo entrenador pues constata que es muy difícil, ¿no? Que haya gente pues con un cierto caché que quiera venir al Real Zaragoza y hay que apostar por gente con ganas de progresar. Aún así, para nosotros, desde ahora, Rubén Sellés es el mejor entrenador del mundo. Le apoyaremos, por mucho que podamos protestar, al final es los jugadores y el cuerpo técnico quienes tienen que sacar esto adelante a corto plazo.
Hay que recordar que el equipo es colista, a 5 puntos ya de la salvación, y que además esto está agravado porque es una situación dolorosa que dura ya demasiado tiempo.
Pues esto es algo realmente duro. Quien no le gusta el fútbol, quien no entiende el zaragocismo, muchas veces nos tacha de locos, pero te afecta personalmente, en tu día a día, todo, porque estás preocupado, etcétera. Y lo que más me duele es que mucha gente ha dejado ya de sufrir y ya estas situaciones las vive con indiferencia, ¿no? Eso es lo que más me duele a mí.
Claro, porque esto es una pasión, esto se siente en el corazón. De hecho, Fábregas agradece sobre todo a los más jóvenes que sigan yendo al campo, porque algunos de esos aficionados ni siquiera han conocido al equipo en primera división.
Es increíble la cantidad de gente joven que está yendo al campo. Se está produciendo, ya no solo en Zaragoza, sino a nivel nacional, pues como un repunte, ¿no? De apoyar al equipo de tu casa. Y la verdad es que siento mucha pena por ellos, porque llevan un montón de años que prácticamente no están viendo nada de buen fútbol.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. La próxima cita, como ya sabes, te recuerdo, este domingo, el próximo domingo, a las 6:30 de la tarde, lo estoy diciendo un poco de memoria, me dicen que sí, y en el Molinón, ante el Sporting de Gijón, ya sabes, media hora antes, a partir de las 6 de la tarde, con toda la previa en el 88.5 de COPE Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
celebra el 75 aniversario de Toldo Serrano con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Sí, sí, 40% de descuento en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si sabes que hay una normativa reciente impulsada por el Ministerio de Cultura que establece que los museos que tengan titularidad estatal no pueden exponer restos humanos. Bueno, pues todo esto en realidad ha generado realmente un verdadero debate sobre el porvenir de diversos espacios expositivos que tenemos por toda la península ibérica, por toda España. Por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, mismamente, que ha tenido que retirar algunos de los restos expuestos allí, el Museo Arqueológico Nacional, te recuerdo. Y tú dirás, bueno, ¿y en Zaragoza qué? ¿O en Aragón qué? Pues sí, es que aquí, fíjate, tenemos el Museo de las Momias, de Quinto de Ebro. Evidentemente, restos humanos. Así que, ¿qué pasará con el Museo de las Momias de Quinto de Ebro? Pues vamos a descubrirlo de la mano de nuestra compañera Ana Baz. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Bueno, pues os puedo decir que el futuro del Museo de las Momias de Quinto está garantizado. En esta localidad zaragozana respiran tranquilos. Según explica Encarna Moreno, que es gestora y guía del museo, la regulación no les afecta directamente por dos motivos. El museo es de propiedad municipal, no pertenece al Ministerio de Cultura, y además los cuerpos se exhiben en el mismo lugar donde fueron enterrados, lo cual resulta clave para poder seguir exponiéndolos.
Bueno, realmente nosotros no somos un museo del Estado, ¿no? Pertenece al Ayuntamiento de Quinto, con lo cual nuestra normativa es diferente, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y además es que están perfectamente contextualizados estos cuerpos, o sea, ellos se enterraron ahí y están ahí, entonces no hemos hecho ningún cambio, no nos estamos exponiendo en un sitio diferente al que ellos fueron enterrados, con lo cual estas dos premisas podemos decir que nos amparan perfectamente a la hora de exhibir estos restos humanos al público, ¿vale? No tenemos ningún problema, no creemos que haya ningún problema y en principio estamos completamente tranquilos. Así es que los visitantes pueden estar también tranquilos porque el museo permanecerá abierto. Sí.
Bueno, pues esa tranquilidad de la institución permite que el público pueda seguir disfrutando de una colección que es única en España. Está compuesta por 15 cuerpos momificados de forma natural que datan de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Tenemos 15 momias, 15 cuerpos expuestos, que están perfectamente conservados debido un poquito quizá al estado de deshidratación que tuvieron estas personas en el momento del fallecimiento y sobre todo al subsuelo de la iglesia donde están ubicadas. Es un suelo muy seco, muy árido, donde además hay mucho alabastro, que es un mineral que tiene mucha sal. Entonces, pues bueno, eso ha permitido una desecación perfecta de los cuerpos, como así se pueden ver en el museo. La verdad es que es una auténtica pasada, ¿vale? La conservación de ellos, pensando que y sabiendo que son de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
La visita guiada en este Museo de las Momias de Quinto no solo despierta la curiosidad del visitante, sino que también ofrece una inmersión profunda en la vida y la muerte de aquella época, que busca ir más allá del mero impacto visual que nos producen estas momias y lo que quiere es desentrañar los secretos que esconden estos cuerpos que están extraordinariamente conservados.
Efectivamente. Todo, absolutamente todo, incluso restos de órganos internos deshidratados también. Es decir, en algunos de ellos sabemos positivamente, porque se han llevado a un hospital, ¿vale?, de Zaragoza, se les llevó a hacer un escáner y se comprobó perfectamente conservado, pues pulmón, corazón, intestino, cerebro. Y además perfectamente preservado, desecado, por supuesto, pero conservado. O sea, es una auténtica pasada. Sí. Una auténtica pasada, tú cuando vas allí las ves, pero también un poco la información que podemos sacar de esas personas. quiénes eran, cómo vivieron, qué comieron, los rituales de amortajamiento. Es un poco una lección de historia y de antropología.
El hallazgo de las momias fue además una completa sorpresa. Aparecieron en 2011, durante unas obras de reforma, en el subsuelo de la antigua iglesia de la Asunción, conocida popularmente en Quinto como El Piquete. Los trabajos dejaron al descubierto un cementerio con hasta 1.085 enterramientos documentados, pero lo más asombroso de todo fue ese excepcional estado de conservación de los 15 cuerpos que actualmente hay expuestos en el museo. El secreto de esta preservación reside en las condiciones del subsuelo. Es un ambiente muy seco, árido, con abundante presencia de alabastro, que es un mineral con un alto contenido en sal, y fue eso precisamente lo que favoreció un proceso de desecación natural y rapidísimo en estos cadáveres.
Son personas que en esos momentos se encontraban en la localidad, pueden ser personas procedentes de ella misma, de la localidad, o gente que estaba de paso, y que fallecieron, y como eran personas pudientes, podían permitirse pagar por enterrarse dentro de la iglesia, así lo hicieron. Claro, nadie pensó que ese subsuelo, pues bueno, tendría esas condiciones climáticas tan específicas y que llevarían una conservación óptima al cabo después de varios siglos, ¿no? Pero bueno, ha sido todo sorpresa para todos, desde luego, ¿eh? Los primeros sorprendidos fuimos nosotros en el momento que estamos excavando en ese suelo para hacer una reforma un poco de la iglesia, un arreglo del suelo, y nos las encontramos. Fue una auténtica, un shock, la verdad.
Y como nos decía antes Encarna, el resultado es tan impactante que los cuerpos conservan prácticamente todos sus tejidos, uñas, pelo, piel e incluso la ropa con la que fueron amortajados. Los estudios realizados, que han incluido análisis con escáner en un hospital de Zaragoza, han confirmado la presencia de órganos internos deshidratados. El cerebro, los pulmones, el corazón, vamos, que aquí cada momia es una auténtica cápsula del tiempo. Uno de los casos más estudiados es el de una mujer de 35 años que está perfectamente identificada y conservada. Gracias al escáner, los investigadores han podido aproximarse al motivo de su fallecimiento y han descubierto detalles asombrosos sobre sus últimos días. En su intestino, fíjate, se encontraron coprolitos, que son heces fosilizadas, pero es que dentro de ellas había hasta pepitas de uva. Este pequeño resto orgánico abre una fascinante vía de investigación en torno a esta momia.
Hay una momia, una mujer concretamente de 35 años, y puedo decir su edad porque está perfectamente identificada, que es una mujer que está óptimamente conservada, que se llevó al escáner, que en el escáner hemos podido saber un poco incluso el motivo del fallecimiento, o podemos aproximarnos a ese motivo del fallecimiento, y también podemos ver cosas curiosas como que conservó restos de heces en el intestino, o sea, estaban defecados, coprolitos, que es como se llaman realmente. Sí, sí. Incluso en uno de los coprolitos, esas bolitas pequeñitas secas, se partieron y dentro encontramos una pepita de uva.
De los 15 cuerpos expuestos, 8 son infantiles. Es casi lo que más impresiona, porque además este dato refleja la altísima tasa de mortalidad infantil de la época, cuando la sanidad era precaria y el sistema inmunológico de los más pequeños era extremadamente vulnerable. La muerte de un niño era un suceso tristemente cotidiano en los pueblos.
Diariamente había niños que fallecían en las localidades, sobre todo en las localidades pequeñitas, que todo el mundo se conoce, pues era más frecuente, claro, todos los días estaban de mortajuelos, que era como se les llamaba aquí, ¿vale? Ya avisaban las campanas de la iglesia, ya tocaban un toque muy especial, diferente al de los adultos, y ya pues la gente del pueblo ya sabía que había muerto un pequeño. Entonces, pues bueno, era la forma de avisar, y ya pues los niños, mismos niños del pueblo, acudían también a este tipo de eventos, incluso participaban en llevar a estos niños al cementerio. O sea, era una cosa bastante curiosa, sí, que desde luego hoy, vamos, para nada tiene, vamos, es que no se ve.
Pues si quieres descubrir de primera mano toda esta historia, visita el Museo de las Momias de Quinto de Ebro. Tienes más información, la entrevista completa con Encarna y también fotografías en nuestra página web cope.es/Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya han comenzado las obras de la reforma integral de la Plaza San Miguel y el Coso. En esta primera fase, que durará 6 meses, los trabajos se centrarán en la Plaza San Miguel, que permanecerá cerrada al tráfico. El paso del Coso hacia el Coso Bajo se mantiene, pero es necesario desviar las líneas de autobús 29, 30, 38, 39 y 40. El Ayuntamiento de Zaragoza recupera la campaña especial de Volveremos en los comercios afectados por obras públicas de larga duración. Los días 22, 24, 29 y 31 de octubre se podrá acumular un 15% de las compras en los negocios de las calles Conde Aranda, César Augusto, Escuelas y Avenida de Navarra. Abiertas 5 nuevas zonas de juego infantil en distintos barrios de Zaragoza. Estos espacios se sitúan en Avenida de Francia, en La Almozara, en la Plaza de Sanz Briz, en San José, en la Plaza Armonía de Valdefierro, en la Fuente de la Junquera y en el enclave de la Balsa del Ojo del Cura, en Casetas. Este otoño se estrenarán otras 10.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, no dejamos la provincia, seguimos recorriendo esta provincia y nos vamos a otro de los lugares maravillosos que podemos encontrar, me refiero a Inzón. ¿Por qué? Porque este fin de semana se celebra además allí el vigésimo segunda edición de Anima Inzón. Es el Festival de Cine de Animación de Ainzón, que como te digo va a tener lugar en la localidad desde este viernes. Hablamos con la alcaldesa de Ainzón, Paula Cruz. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenos
Hola.
Días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es la edición 23 ya, ¿no? Número 23, según...
La número 22.
Ah, la número 22, es verdad.
Sí, edición Ostras, número 22, sí.
Pálicos, me habían puesto más pálicos. Que
en cualquier
caso, ya son ediciones, ¿no? Cuando
años,
empezó
sí.
Hace 22 años o más, según si habéis tenido en la pandemia o no, pero 22 ediciones ya son de cine de animación. ¿Qué es lo que hay de especial de esta edición, alcaldesa?
Bueno, pues todos los años tiene algo especial, porque
sí.
ya partimos de que de un festival de animación ya es algo especial. De hecho, hay muy, muy pocos a nivel nacional, pero bueno, si tenemos que resaltar alguna de las novedades de este año, pues que el sábado por la mañana habrá un taller de experiencias interactivas en la que este año, bueno, pues la animación se puede tocar.
Ah, qué bonito. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, inteligencia artificial, ¿no?
Eso es, pues un poco de inteligencia artificial.
Qué bueno.
Y bueno, pues hay que poner pues en conocimiento pues las nuevas tecnologías de la animación, que ya no solo son para películas como tal, sino pues que ahora se traslada a todo tipo de cosas como, por ejemplo, videoclips, publicidad.
Claro, efectivamente. Y la animación, que no es evidentemente solamente para pequeños, sino que es algo que películas cada vez más extendidas y que hay mucho público que consume este tipo de cine, ¿no? También.
Eso es. Tenemos la idea que la animación era algo específico para el público infantil, pero no. Como estábamos comentando antes, pues tanto en publicidad como en películas para adultos, como videoclips y demás, pues la animación está abierta a todos los públicos.
¿Hay también modas en esto, alcaldesa, en la animación, en tipo, no sé, que yo no tengo mucha idea, pero a lo mejor se me ocurre, yo pienso en el manga, por ejemplo, como un tipo específico, pero vamos pasando por etapas o por modas?
Sí, la verdad que cada año, pues año a año y después de 22 años, pues después de ver muchos cortos de animación y de videoclips, y pues sí, la verdad que sí, que hay tendencias. Se ha pasado mucho del stop motion, que son pues todo pequeñas fotos que al final construyen un corto. Ahora, pues en los últimos tiempos, cada vez se ve más inteligencia artificial sobre todo.
Claro, vosotros, después de llevar en Ainzón, como decimos, tantas ediciones, casi os tenéis que haber convertido en unos auténticos expertos en esto de la animación, ¿no?
Sí, además ya llevamos unos años que lo abrimos también al público infantil. Ellos mismos también tienen el viernes, ellos son los que inauguran estas jornadas prácticamente. Hay una sesión de cortos para escolares. Esto lo que se pretende es que desde pequeños... ellos mamen un poco pues lo
claro.
Que es este festival y la animación que al final ya pues después de 22 años representa un poco lo que es la cultura de nuestro municipio.
Claro, sin duda. ¿Y de qué habla? ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que más cuáles son las temáticas?
Sí, bueno, pues tenemos de todo un poco, ¿eh? Lo único que sí, que estos cortos infantiles es una selección específica para ellos. porque claro, luego en la selección del sábado pues hay algunos que para ellos pues bueno, pues no están dentro, no está, de
claro, de lo recomendado, ¿no?
Eso, entonces hay, para el viernes para ellos, para los escolares, hay una selección previamente seleccionada para ellos, para ese público infantil. Además es un acto que les encanta porque ellos mismos pueden votar su...
Ah, es que eso había visto, el jurado favorito. Escolar, claro.
Sí, hay eso es, tenemos jurado escolar y entregan uno de los premios, sí.
Qué chulada. Y luego tenéis pues la sección oficial, que estoy viendo que hay como 14, ¿no? Quiero decir, ¿tenéis ahí mucha demanda? ¿Recibís muchos?
Pues este año se han recibido 144 cortos, de los cuales luego ha salido esta selección de 14, con lo cual, bueno, pues es un porcentaje bastante mayor que el del año pasado, sí.
Estaba preguntándome también qué significa para el municipio, bueno, pues la celebración de este festival, en cuanto a visitantes. ¿Recibís mucha gente por allí?
Sí, todos los participantes de... Pues muchos de los participantes de los cortos seleccionados pues vienen a Inzón a pasar las jornadas con nosotros, con lo cual pues eso, esto se traslada pues a la hostelería,
claro,
a los alojamientos rurales. Entonces pues eso para el municipio, incluso alrededores, es un acto bastante importante, sí.
¿Este fin de estáis llenos?
Estamos hasta arriba, sí, porque además tenemos a unos chicos de la escuela de Valencia que ya casi son amigos del festival y cada año vienen más, aun estén seleccionados o no. Bueno, se apuntan a todo.
Hombre, es que además la época para ir a Enzón, hay muchas, porque cualquiera, pero así de otoño no está nada mal, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que el otoño aquí en Aizón es muy bonito, sí, con todas las choperas y el río y demás, es una buena época para venir a visitarnos.
Bueno, pues recomendado este Festival de Cine de Animación de Aizón, como decimos, que va a tener lugar este fin de semana, del viernes hasta el domingo incluido, ¿no? ¿El domingo qué hay,
domingo,
alcaldesa?
El domingo incluido, sí. Por la mañana tenemos una proyección infantil para los peques en el cine y por la tarde es la clausura de las jornadas.
Bueno, pues ahí está, estos tres días, como decimos, este fin de semana, los protagonistas es Aizón, con su festival, con Anima Aizón, en la 22ª edición. Paula Cruz, alcaldesa de Aizón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y estáis invitados.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las familias de las cooperativas agroalimentarias de Aragón trabajamos unidas para ofrecerte lo mejor de nuestra tierra. Alimentos de calidad, cercanos y con todas las garantías. Naturalmente unidos por Aragón es nuestro lema, porque juntos todo es posible. Cooperativas agroalimentarias de Aragón, Año Internacional de las Cooperativas. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Tu perro es un amor. Lo que deja en la calle, no tanto. Si lo recoges y lo dejas limpio, ganamos todos. Y recuerda, disfrutar de una ciudad limpia es también responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza. Cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues es momento también de hablar, por supuesto, de todo lo que nos ofrecen desde el Grupo San Valero, desde la Universidad San Jorge, y hoy podemos hablar con Quique Salvo, que está ahí con todas las actividades culturales que se ofrecen desde ahí. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues muchas cosas las que tenemos por delante, con las que vamos a poder disfrutar durante esta semana. Y precisamente hoy, ya por la tarde, creo que en el Salón de Actos tenéis la presentación de un libro, ¿no, Quique?
Sí, hoy a las 7 tenemos, como bien has dicho, en el Salón de Actos, la presentación del libro La campaña del desquite, de Gonzalo Aguado Aguarón. El autor estará conversando con Carlos Domínguez Depra, coronel de caballería, y Ana María Pinar, directora de 1001 Ediciones.
Bueno, eso será esta tarde. Mañana hay más historias también en el Salón de Actos.
Sí, también a las 7, con motivo de la exposición Mods de Exil del artista Luis Aulec, que ahora mismo está exponiendo en nuestro espacio Recoveco y que estará durante todo el mes de octubre. Tendremos el primer encuentro de Convergencias 25-26, que tiene el título de El exilio inventa su propia escritura. La artista estará conversando con Chustu de Lilla, que es la comisaria y la directora de la galería de la Casa Amarilla.
El jueves, más citas, en este caso además, por Cáritas Diocesanas de Zaragoza, una cita importante.
Sí, el jueves tendremos dos actividades. A las 6 tendremos en el Salón de Actos la jornada que comentas, de que organiza Caritas Diocesana de Zaragoza,
¿sí?,
que se llama Rentas Mínimas en el Laberinto, Ineficiencia, Estigma y Vulnerabilidad, en la que contaremos con la presencia de Inés Calzada, María Gómez y Virginia Páez, que son profesoras investigadoras en el ámbito del bienestar social y las políticas sociales y responsables del proyecto Welfare Experience en España. Y después, a las 8:45, en la Sala Ebro, GP Ediciones, en colaboración con nosotros, con Cultura Universidad San Jorge, presentamos el cómic Roma Derrotada, de Hernán Ruiz, Alberto Gonzalo y Juanfer Briones, que conversarán con Gabriel Sopeña.
Ni más ni menos. El viernes, ojo, hay más citas. De hecho, es que hay un congreso nacional. Cuéntanos.
Sí, durante el viernes 24 y el sábado 25 de octubre, en el Salón de Actos, la Sociedad Española de Medicina Gráfica, en colaboración con la Universidad de San Jorge, presenta la cuarta edición del Congreso Nacional de Medicina Gráfica. En este encuentro se van a congregar los divulgadores gráficos más importantes del mundo sanitario y hispanoparlante, en un foro para presentar proyectos, ideas y trabajos de investigación que se están realizando en este ámbito. Esta actividad, todas las demás son de acceso libre, pero sí, esta es de acceso con inscripción.
Vale, pues eso hay que tenerlo en cuenta, este Congreso Nacional de Medicina Gráfica. Y ojo que no lo solemos hacer, pero es que, claro, el lunes tenéis también una cita súper chula que queríamos contar, porque si no, ya no nos da tiempo. Cuéntanos.
Sí, pues el lunes en el Salón de Actos a las 7, Roca Editorial, en colaboración con Librería Antígona y con nosotros, con Cultura Universidad San Jorge, presentamos el libro Esconderé mi rostro, del aragonés Guillermo Borao. El autor conversará con David Lozán.
Ni más ni menos, acceso libre también. Oye, si alguien se ha quedado con alguna duda, Quique, ¿dónde están? Vamos a recordar las páginas web donde encontrar toda la información.
El resto de nuestras actividades y con información detallada y las inscripciones para las actividades que cuenten con ello está en nuestra web www.gruposanvalero.es y cultura.usj.es.
Bueno, pues así de fácil. Quique Salvo, pues como decimos, ahí al frente y ayudando en las actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Quique, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues claro que sí, aquí todos los martes hablamos de cine, un ratito, de cine, de la vida, del arte,
hombre,
en fin, un poquito de todo.
Te digo yo.
Nuestro experto Carlos Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas,
¿tal?
¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Bienvenido.
Encantado, gracias, bien hallado.
Que nos has llenado el estudio.
Hombre, de talento.
De talento, es verdad.
Y de reflexión necesaria.
Sí, sí, sí.
De saber pararnos para ser mejores.
Eso es. Cuéntanos, preséntanos aquí a los protagonistas de esta mañana de radio.
Pues tenemos a Laura y a Uli. Dos encantadores, emprendedores y talentosos creadores, porque hay que crear en todos los ámbitos de la vida, también en el bienestar emocional, en la gestión de las decisiones. Y Laura Falces y Uli Moreno Montana son dos jóvenes de Zaragoza que han pasado de autopublicar a liderar ventas en varios países con una comunidad enorme y un discurso sobre el bienestar y el propósito del coach motivacional. Esto va mucho más allá porque nos presentan un libro precioso, útil y necesario.
Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir. Es que ya con este título a mí ya me engancha. Laura, Uli, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos.
Muchas gracias por invitarnos.
Dos. Oye, lo primero de todo, te vas a morir y todavía no has empezado a vivir.
Cuidadín.
Ojo. Digamos que es, bueno, me presentan que es el libro autopublicado más vendido en España y México y que se ha conseguido hacer un hueco en el top 10 de los libros más vendidos en español en Estados Unidos. ¿Es el primer libro que publicáis conjuntamente, autopublicáis?
Bueno, conjuntamente es el segundo,
¿vale?
Tenemos varios publicados
Y bueno, en este caso sí que ha sido el libro que más lejos ha llegado desde la autopublicación. Entonces sí que podemos decir que, bueno, pues es nuestro primer libro que ha llegado muy lejos.
¿Qué es Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir?
Pues realmente lo que queríamos con este libro es recordarle a la gente una verdad absoluta, que es que el tiempo que tenemos aquí realmente es limitado y que damos por hecho, pero que realmente hasta que no te lo recuerdan quizás lo olvidas, pues por la inercia que llevamos todos, por el sobrevivir más que el vivir. Entonces realmente es un libro para recordarle a las personas que el tiempo que tienen aquí es limitado y que realmente todo lo que queda puede depender de las decisiones que ellos tomen y sí que se puede cambiar el rumbo de una vida si realmente deciden salir de lugares que no les hacen bien o empezar a hacer cosas que realmente podrían llenarles. Es un recordatorio para realmente empezar a vivir de verdad, que parece obvio, pero realmente se nos olvida cada día.
Totalmente, es así.
Porque además empezáis ni más ni menos sobre el dar sentido a la vida.
Exactamente. Hablamos mucho de dar sentido a la vida, que no es otra cosa más que tener un propósito vital. Y eso intentamos también despegarnos un poco de la idea de grandilocuencia en cuanto a propósitos, ¿no? Que parece que muchas veces hablamos de propósito y tenemos que conseguir grandes cosas, pero simplemente un propósito o un sentido de vida puede ser disfrutar de mayor bienestar con tu familia, con tus seres queridos, en un trabajo con sentido. En fin, el aportar ese granito de arena a la sociedad o en la forma en la que creamos oportuno para nosotros pues poder disfrutar de una vida mejor y con más sentido, ¿no? Que es el claim constante de nuestro libro. Entonces, bueno, por eso animamos en prácticamente cada capítulo a las personas a encontrar ese sentido, a buscar ese propósito.
Total, qué bonito. O sea, es que te estaba escuchando el otro día uno de las miles de mañanas que yo estoy aquí hablando
todas.
La radio. De repente pensé, mientras hablaba, estaba pensando, ostras, Laura, este era tu sueño de pequeña y se te está pasando y no te estás dando cuenta. ¿Va por ahí un poco la cosa?
O sea, lo que nosotros intentamos es que cada persona no busque grandes objetivos ni se meta en la rueda de conseguir esas metas, porque al final las metas se mueven constantemente.
Claro.
Y cuando consigues una ya estás persiguiendo la otra.
Así somos.
Entonces,
es verdad.
Es un poco salir de esa rueda, ¿no? Porque al final, pues, estudias algo, consigues un trabajo relacionado con eso o no. Vas persiguiendo cosas que se supone que son las que tienes que perseguir, pero realmente, si te metes en esa rueda sin pararte a pensar o sin pararte realmente a disfrutar de un
claro,
café, ¿no?
Claro.
De un espacio contigo mismo, con la gente que te rodea, pues es muy difícil alcanzar ese bienestar. Y siempre decimos bienestar y no felicidad, porque, o sea, creemos que la felicidad es como una consecuencia de cómo se vive, ¿no? De conseguir una vida realmente en la que haya realmente bienestar. Pero es un poco eso, el frenar y decir, oye, ¿qué es lo que estoy persiguiendo y qué es realmente lo que merece la pena conseguir? Porque al final el tiempo es limitado y las metas son infinitas.
De fondo está el sentido de coherencia, la necesidad de una vida plena, tanto individual como en comunidad. Pero hay un apartado muy precioso que es hablar sobre la persona que todos quieren cerca.
Sí, porque es que esto es curioso. Muchas veces, bueno, nos ha pasado a todos que cuando hablamos con amigos, familiares, siempre describimos a la persona ideal que queremos cerca, ¿no? Tanto
sí.
a nuestra pareja ideal, como a nuestra familia ideal, a nuestros amigos ideales, a nuestro jefe, compañeros ideales. Pero verdaderamente, ¿qué tal si nos convertimos nosotros en esa persona que queremos para nosotros, ¿no? Entonces es un poco ese llamamiento a, oye, en vez de exigirle a los demás lo que quieres de ellos para ti, ¿qué tal si te conviertes tú en esa versión?
Así
porque
es.
Cuando nosotros desde dentro ofrecemos al mundo todo aquello que queremos para nosotros, muchas veces atraemos también, y no vamos a hablar de atraemos la energía de los demás, sino que simplemente ya ese filtrado y eso que transmitimos a los demás se reflejan como un espejo y terminan comportándose de una
total
forma muy similar, ¿no? Y esa influencia que tenemos en nuestro entorno puede ser muy positiva también a la hora de relacionarnos con los demás. Entonces, por eso abogamos en el conviértete en eso que quieres
claro,
para ti, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que a veces es difícil, hacer todas estas cosas, pero es verdad, por ejemplo, lo que decía Laura de pararse. Por ahí entiendo que es por donde se empieza. Vosotros dais 29 principios para vivir mejor y con más sentido, ponéis ahí.
Para la vida buena, para la vida buena.
La vida buena. contarnos, hacernos un poquito de spoiler, contarnos alguna cosa ahí práctica que podamos ir haciendo.
Bueno, pues realmente en el libro tocamos prácticamente la base sobre la que se sustenta nuestra vida, desde autoconocimiento, salud mental, propósito, dinero, pensamiento crítico, gestión del estrés, satisfacción laboral, productividad. Son cosas que realmente todos tenemos en nuestra vida y realmente abogamos por tomar decisiones y porque cuando leas este libro no sea un libro que te cambie la vida, pero sí seas tú quien tenga el poder de cambiarla con esas pequeñas decisiones, ¿no? Porque al final somos el conjunto de decisiones que hemos tomado hasta ahora y es muy curioso, pero al día tomamos 35.000 decisiones.
Y es agotador eso, ¿eh?
Es agotador.
Es agotador. Desde qué calcetines nos ponemos hasta el café que me voy a tomar. Todos son decisiones, ¿no? Sí, y no porque sean más pequeñas son menos importantes, pero somos un batiburrillo de decisiones constantemente.
Total. Me pongo yo... Aníbal Lecter o San Ignacio Loyola, somos las decisiones que tomamos,
total,
¿no, Laura?
Total, total. Y entonces, lo que nosotros siempre decimos es que esperar que la vida cambie por sí sola es dejarla en manos de un entorno que no controlamos. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en lo que sí podemos controlar? Esto no significa que tomar una decisión o implementar unos hábitos te vaya a llevar a un lugar que esperas, pero sí que está en tu mano poder cambiar lo que haces con las circunstancias que te han tocado, ¿no?
Sí, y respecto a las circunstancias y esa toma de decisiones, al final también es un poco la predisposición que nosotros tenemos, tanto de forma inconsciente como de forma consciente, y ahí es donde entra en juego pues todos los principios de este libro. Y arrancamos nuestra introducción con una breve historia, ¿no? Que dice que dos hermanos gemelos les hacen una entrevista, uno es alcohólico y otro no, y le preguntan, oye, ¿y tú por qué eres alcohólico? Y él dice, pues porque mi padre era alcohólico. Al otro hermano gemelo le preguntan, y sin embargo, tú no eres alcohólico, ¿por qué no eres alcohólico? Y él dice, pues porque mi padre era alcohólico. Entonces, al final,
perdona,
nosotros
claro,
lo que constantemente claro. intentamos, es decir, claro, claro. que todo en esta vida puede tener justificación, tanto para bien
Cierto.
Como para mal, pero lo que intentamos constantemente es intentar calar en las personas en el sentido de que nuestras circunstancias no determinen el tipo de vida que finalmente
claro,
llevamos.
O quiénes somos, ¿no?
Exactamente.
Que siempre decimos, ¿no? Que no importa las cartas que te tocan, sino claro. cómo las juegas.
Claro, claro.
Y además acompañáis muy bien al lector y a la lectora, o sea, y sin tapujos, decís las cosas claritas. Y una cosa que me gusta a mí de forma transversal en todos los bloques, aunque dedicáis a uno especialmente, es la gestión de los miedos. El saberse enfrentar, el saber conquistar también la libertad de uno. Y incluso en el punto 18 habláis de convertidos en extraños por el miedo al que dirán.
Exactamente. O sea, a ver, todo el tema de los miedos es algo complejo, es algo que además nos paraliza y nos frena mucho. A nosotros nos ha pasado siempre también y a todas las personas en mayor o menor medida. Hay quien pues tiene la gracia de nacer con menos miedo a ciertas cosas.
Yeah.
Pero al final nosotros lo que animamos es a que las personas pues poco a poco y de forma progresiva, que tampoco sea de golpe porque a veces demasiado puede ser contraproducente, pero...
Sí.
Sí que a llevar una serie de conductas que les hagan acostumbrarse a ciertos miedos. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, quizá ir exponiéndote progresivamente a ciertas conversaciones, primero en un entorno controlado, familiar, y luego poco a poco ir avanzando, y esto es extensivo a todo lo demás, ¿no? Y al final, bueno, pues al final, tanto este principio como otros muchos intentamos basarlo en la evidencia científica actual y cómo poder también ayudar a los demás, porque es algo que nos ha servido también a nosotros para enfrentar nuestros miedos, para enfrentar nuestro día a día. ¿Y qué nos dice la ciencia en cuanto a eso, ¿no? ¿Cómo podemos vivir mejor y con más sentido?
¡Jo, pues qué bonito! Te vas a morir y todavía no has empezado.
Y vas a revivir.
Pues es un libro que es muy fácil de leer, que te motiva, que te ayuda. Y me gusta mucho algo que ha dicho Laura al principio, es simplemente recordar, porque es verdad que son cosas que las sabemos, pero se nos olvidan constantemente. Así que las vamos a recordar con este libro. Laura Falces y Uli Moreno Montana, con su nuevo libro de Proyecto Tenos, Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir. Oye, muchas gracias, chicos. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Bueno, y espérate que hay más cosas porque este viernes, por fin podremos ver Los Domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Qué ganas, Laura, qué ganas. Además, bueno...
Qué curiosa, o sea, es...
Secretos, se estrena este viernes, ¿sí? Pero Alauda vendrá a Zaragoza el 5 de noviembre a presentarla. ¿Eh? Esto, vale, ya es primicia que decimos a los cines, sí, palafos.
Qué bien, qué bien. Pero, cuéntanos.
Pues bueno, la historia de Ainara, una joven idealista, ¿sí?, y brillante, 17 años, que tendrá por medio una vocación, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que encima la directora es la gran Alauda Ruiz de Azúa, ¿sí?, a la que le debemos Los cinco lobitos, la serie Querer,
bonito,
que es
hace un
diagnóstico social y emocional, sí, de las cosas, brutal. Uh-huh. Y ni más ni menos, pues suma a Patricia López Arnaiz y Nagore Aramburu en la historia, añade a Miguel Garcés, Juan Minujín y Mabel Rivera. Y bueno, qué decir, que la película triunfó en San Sebastián, sección oficial de competición, ganadora de la Concha de Oro, premios del Feroz, que la pusimos en valor, el Signis, el Irizar del cine vasco, y bueno, una propuesta para reflexionar sobre el sentido de la vida, como antes hablábamos,
¿sí?,
y para abrazar también...
Bueno.
En este caso, la decisión de ser o no monja de clausura.
Ojo, qué duro, ¿eh?
Toma
ya. Quiero decir, para la madre, yo no me
película
imagino. Película
bella y
qué
sensible,
curioso, qué
efectivamente.
Curioso. Porque no estamos acostumbrados ahora mismo, ¿no? A ese
Porque
tipo
estamos
de
en
vocaciones.
Un abismo todos. Eso, y ahí también.
Exactamente. Bueno, y atención, en series y plataformas, este jueves se estrena en HBO Max Pequeños Desastres.
I always thought that Jess was the perfect mother.
I'm Jess, and I'm here because I want to be the best mom that I can be.
Turns out being a perfect mother is impossible.
Yes. The perfect mother.
Exactamente.
La madre perfecta, es imposible.
Oye, la actitud es mucho, ¿eh?
La actitud lo
faltaría,
todo.
Por sí.
Claro,
pues yo
sí,
creo,
dale,
que hay muchas, ¿eh? Ojo, ojo. Pero bueno, aparte, y padres, ¿eh?
Sí.
Pero el tema es una serie de misterio, entrecomillado.
¿Sí?
¿Por qué? Porque cuatro mujeres embarazadas se conocen en una clase de preparación al parto,
¿sí?,
y aparte de la fecha prevista para dar a luz, no tienen nada en común. Pero bueno, hay un tema de ayuda mutua, de conocimiento, etcétera, sí, etcétera, de intriga, de relación, de lo que es la vida luego siempre en las esferas personales y familiares. Y bueno, pues detrás están actrices brutales como Diane Kruger, John Joyner, Emily Taffé y Shirley Conn. Entonces, pues bueno, HBO tiene estas lindezas de hablar de nosotros de forma diferente, con relatos nuevos, guiones de laboratorio y hoy para disfrutar de, ya digo, de narrativas que no se cuentan, dando visibilidad a temas preciosos como este.
Qué
Pequeños
bonito.
Desastres.
Qué bonito, pues ahí estaba, Pequeños Desastres, HBO Max, se estrenará este jueves. Pues nada, Gurpe, que ha sido un placer.
Oye, mil gracias.
Oye, hemos estado hablando
hoy
de cosas
temas
muy interesantes.
Muy profundos.
Muy chulos.
Estamos a mitad de semanita.
Fenomenal. Gracias, Gurpe.
Gracias,
hasta la
un abrazo.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En fin, oye, mira que está llegando el otoño. Son muchas las ferias, muchas las exposiciones ganaderas que se celebran aquí en Aragón y con el fin de proteger a los animales y evitar la propagación de enfermedades como la lengua azul, la gripe aviar o la dermatosis nodular, el Gobierno de Aragón ha decidido reforzar las medidas sanitarias que se toman en este tipo de eventos. Como te puedes imaginar, la preocupación que hay en el sector es máxima ante los últimos casos que se han aparecido en varias explotaciones ganaderas. Así que con este motivo, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha establecido una serie de requisitos obligatorios para la asistencia de ganado ovino, caprino, bovino y avícola en las ferias o exposiciones que se celebren en nuestra comunidad. Escuchamos al consejero, a Javier Rincón.
Son unas medidas de control que iremos actualizando pues a medida que veamos cómo evolucionan y bueno, pues son parte de las medidas que tenemos que tomar pues para intentar evitar que estas enfermedades lleguen y se propaguen y sobre todo pues seguir haciendo una llamada a la precaución, una llamada al control, una llamada que los ganaderos ya pues tienen mucho control en sus explotaciones, pero que bueno, que extremen todavía más las precauciones.
Bueno, pues eso, precaución. El Gobierno recuerda que se trata de medidas preventivas temporales a la espera de ver, bueno, pues cómo va evolucionando un poco la situación. Pero que están atentos, y eso es importante.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas cambiar el ruido de la ciudad por el sonido de las campanas del pueblo? Mira, quiero presentarte la iniciativa Por Mil Años Más. Está creada por Vente a Vivir a un Pueblo junto a Murprotec, que quiere que muchos pues lo puedan hacer realidad. La meta, dar nueva vida a los pueblos que se vacían, mostrar sus rincones, sus casas, sus oportunidades y demostrar que en lo rural también hay futuro. Hay vídeos, lo van a hacer con reportajes, con proyectos de rehabilitación. Esta campaña ayuda a que las comarcas españolas vuelvan a llenarse de vida, de trabajo y de vecinos, al final, que es lo importante, porque estos pueblos llevan 1000 años de historia y merecen al menos 1000 más. Una invitación a volver a las raíces, a respirar hondo y a descubrir que a veces el futuro está precisamente donde empezó todo. Espera un momento que te lo presento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy nos acompaña Juan Carlos Tejedor, que es director de Murprotec aquí en Aragón, para hablarnos de un interesante proyecto, de este interesante proyecto que Murprotec va a presentar mañana en la zona oriental de Huesca, la iniciativa Por Mil Años Más, junto a la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, que es un proyecto que tiene como objetivo ayudar, como te cuento, a la repoblación y a la conservación de las zonas rurales. Juan Carlos Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Juan Carlos, cuéntanos un poco más sobre este interesante proyecto y sobre lo que va a pasar mañana ahí en la zona oriental de Huesca.
Pues vamos a ver, mañana esta zona, que comprende las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera, pues pasarán oficialmente a formar parte de Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma pues cuyo objetivo es ayudar a repoblar los pueblos de España, pues facilitando todas las opciones a aquellos interesados en cambiar la ciudad por un entorno rural. Desde Murprotec hemos apadrinado estas comarcas. Mañana, en Monzón, pues se presentará la videoficha, resumen, pues donde aparecen todos los pueblos y los servicios, empleos, infraestructuras y demás información de interés con los que cuentan. Además, pues también hemos desarrollado pues la iniciativa Por Mil Años Más, por la que daremos a conocer el ayuntamiento ganador de una intervención sin coste que eliminará las humedades estructurales del espacio social presentado. Esta intervención pues está valorada en 20.000 euros.
Wow. Bueno, está maravilloso. Cuéntanos un poco precisamente por qué nace esta acción de Por Mil Años Más.
Para Murprotec, este es un proyecto que nace conjuntamente con la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, que nos hace especial ilusión, ya que combina el poder unirnos en esa lucha a favor de los entornos rurales junto con la plataforma que he mencionado y el poder ayudar como expertos en el ámbito de las humedades estructurales a una región tan maravillosa como es la zona oriental de Huesca y que lamentablemente pues que sufre un alto porcentaje de patologías de humedades en sus edificaciones. Esta idea, la idea del proyecto Por Mil Años Más, nació porque precisamente pues queremos que estos pueblos, que tienen una historia apasionante detrás, pues sigan en las mejores condiciones muchísimos años más y que la humedad estructural pues que no sea una lacra que acabe definitivamente con sus viviendas, monumentos representativos, comercios, iglesias y los vuelva insalubres.
Totalmente. ¿Cuándo vamos a conocer al ganador?
Pues vamos a ver, los ayuntamientos de las comarcas nos han presentado sus candidaturas. ¿Sí? Y un jurado interno ha decidido un ganador. Se han presentado espacios multifuncionales, polideportivos, centro de turismo o dependencias municipales, entre otros. Es mañana a las 10 de la mañana cuando llevaremos a cabo un encuentro con los representantes municipales de los pueblos de la zona oriental de Huesca en el centro cívico de Monzón. Allí daremos a conocer en directo qué edificación será la ganadora de esta intervención contra las humedades. Ha sido una decisión complicada, pero la verdad es que estamos muy felices de poder de haber llevado a cabo este proyecto.
¡Ostras, qué chulada! Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes, ¿no?, de todo lo que pase, como decimos, mañana ahí presentando ese proyecto maravilloso que nos acabáis de contar en la zona oriental de Huesca. Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec en Aragón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
De la directora de las premiadas Querer y Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa.
Yo no soy creyente, pero yo respeto. Otra cosa es que me digas que hay que ser monja.
Llega su nueva y esperada película, Los Domingos, flamante ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
¿Y si ella es lo que le hace feliz?
Los Domingos, 24 de octubre, solo en cines.
¿Eres un verdadero fan de la saga de la Guerra de las Galaxias? ¡Demuéstralo! Fundación Ibercaja te trae la exposición Más allá de la Galaxia, una de las colecciones más importantes de Europa, inspirada en el universo de Star Wars. Más allá de la Galaxia, hasta el 25 de enero en Mobility City. ¡Que la fuerza te acompañe!
Octubre ya está aquí y el otoño pide sofá. En Tapigrama tenemos el rincón perfecto para tus tardes de manta y series. Tu sofá en Tapigrama, no lo dudes.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
En Alcampo, del 20 al 22 de octubre, tienes la ciruela roja granel origen España a 1,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Alfombras Yasmina, descubre las ofertas especiales de hasta el 70% hasta fin de año. Aprovecha nuestros espectaculares descuentos y prepara tu casa para el invierno con diseños más modernos y atractivos. Un arte milenario en un comercio único en Aragón. Alfombras Yasmina, la tradición y la innovación bajo tus pies. Ahora con hasta el 70% de descuento.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo ofrecemos tratamientos de ortodoncia con planificación 3D digital. Un diagnóstico preciso ayuda a lograr la sonrisa que siempre has deseado. En el 976 21 21 21 descubrirás cómo podemos ayudarte.
No sé si eres tú muy fan de La Oreja de Van Gogh, pero se han agotado las entradas para el segundo concierto. El primero está agotado, el segundo concierto que La Oreja de Van Gogh va a ofrecer en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 10 de octubre, coincidiendo con el inicio de las fiestas del Pilar. El regreso, en este caso, de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, que sabes que ha despertado tal expectación que en muy pocas horas se han agotado las entradas para esos dos conciertos que el grupo va a ofrecer en Zaragoza dentro de su gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026. Y es que, al igual que ocurrió ayer con las entradas para la actuación del 9 de octubre, pues oye, que en menos de 24 horas se han agotado también las del segundo concierto. Entradas que tenían un precio de entre 45 y 72 euros. Ojo, las VIP costaban entre 110 y 290 euros. Todo ello más gastos de gestión. En fin, Zaragoza, por cierto, no ha sido la única ciudad en la que se han agotado las entradas. También ha ocurrido en Pamplona, en La Coruña, San Sebastián y Barcelona. Todo un fenómeno lo que supone La Oreja de Van Gogh. Y toda una polémica. Ahora España está dividida. Si eres team Amaia Montero o team Leire. Bueno, pues ya lo sabes, casi a elegir, ¿eh? Esto es como... Nos hemos pegado el verano haciendo según de qué team eras, de qué grupo. Pues con esto, con La Oreja de Van Gogh, nos pasa lo mismo. ¿Team Amaia o team Leire? En cualquier caso, nosotros sabes lo que somos. Team Pilar García de la Granja, que viene ahora a partir de las 2 de la tarde. En Zaragoza, 24 grados tenemos. Y ahora mismo, pues a puntito, a segundos de alcanzar las 2 de la tarde.